Estás escuchando un podcast de Sevilla Web Radio. Encuentra más contenidos interesantes en nuestra sección de podcast en sevillawebradio.com.
Tengo el placer ahora de saludar a uno que fue compañero mío en estas lides informativas, en los albores de aquella Onda Giralda, que no Giralda Televisión, Onda Giralda, en aquellos mediados de los años 90, donde también fuimos, ahora estamos siendo pioneros de la radio online, pero en aquellos momentos fuimos también pioneros de la tele local, y con qué regusto. Bueno, pues Daniel Pinilla, que después hizo una exitosa carrera como periodista deportivo, se estrena con un libro de viajes, y ya tengo al otro lado del teléfono a Dani Pinilla. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
No, te cojo regular, ¿no?
Bueno, te he fallado yo, porque habíamos quedado con suficiente antelación, pero el día se me ha complicado, pero en fin, confío en que el sonido esté llegando de forma impecable.
Sí, el sonido está llegando muy bien, pero ¿por qué lo dudabas? Porque ¿qué estás haciendo ahora mismo en concreto?
Pues, no, que estoy camino de la estación, que tengo que coger un tren. Y bueno, se me ha echado tiempo encima, ¿verdad?
Bueno.
Pero bueno, encantado de saludarte, que además nos encontramos el otro día en el Palacio de Congreso, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, estás exactamente igual. Bueno, un poquito más fuerte, ¿no? Por decirlo
sí.
de forma cariñosa.
Bueno, más fuerte, pero, más calvo,
estás impecable y felicidades por tu proyecto de radio, que como tú bien dices, es pionero y desde luego un ejemplo seguido.
Bueno, muchas gracias, Dani. Tú te estrenas ahora con un libro de viajes que se llama Polifemo vive al este.
Exacto, sí, te cuento. Vamos a ver, tú lo has dicho, ¿no? Después, bueno, lo de exitosa, yo te lo agradezco. Carrera como periodista deportivo. Realmente nunca se deja de ser periodista y después de tantísimos años, bueno, son pues 17 casi, o 10, por ahí, 17 y medio años haciendo periodismo deportivo, 18, bueno, bastante, ¿no? Casi media vida, ¿no? Y bueno, sigo haciendo colaboraciones y la cabeza funciona de alguna forma todavía como la de periodista deportivo. Pero bueno, este año, pues supongo que por la crisis de la edad o por ponle el nombre que quieras, yo siempre he tenido el deseo íntimo y confesable de hacer un libro de viajes porque me considero un apasionado de la literatura viajera. He leído, no diría que mucho, pero bueno, he leído lo que he podido abarcar de libros de este perfil y bueno, paralelamente a mi carrera de periodista deportivo, pues también he hecho mis pinitos en el periodismo viajero. De hecho, por ejemplo, la página oficial de viajes del diario Vicente a nivel nacional, pues la he dirigido durante 3 años. Está aquí cantando un vecino, está cantando un villancico, no sé si se nos ha metido por medio.
No pasa nada.
Y bueno, he colaborado también con muchas revistas del sector, pero nunca había tenido, digamos, la osadía, la entereza o la anería, ¿no?, para acometer el trabajo que requiere hacer un libro y hacerlo en condiciones, ¿no? Bueno, dándole su tiempo, dándole la documentación que requiere, su reposo, su
trabajo,
sus correcciones, sus mesas de trabajo, y en fin, lo han conseguido parir.
Muchísimo, como no puede ser de otra forma, en un libro de viaje, muchísimo trabajo de campo. A ver, porque yo, y como yo tengo la suerte de que te voy a entrevistar conociéndote, que eso no ocurre siempre, yo te he dejado a ti viajando, haciendo de mochilero en la última Eurocopa, ¿puede ser?
Sí, en la penúltima también.
Y en la penúltima también.
Ese talismán, yo siempre que voy gano a España.
Ah, pues mira, eso está bien. Entonces no fuiste a Brasil, entonces, ¿no?
No fui a la Confederación y ahí tampoco ganó.
Ahí tampoco.
Bueno, pero tengo un porcentaje elevado, tampoco se puede ganar siempre.
Tampoco. Y además que la selección española se tiene que defender ella por sí misma, que esto que le hace regalo. Pero yo siempre te he conocido viajando mucho. Y entonces, lo que yo te pregunto es que, conociéndote a ti, que sé que eres un viajero empedernido y que le das a la pluma, que da gusto, ¿qué me voy a encontrar en Polifemo vive al este? ¿O qué tipo de libro? ¿Es un libro necesariamente para alguien que vaya a emprender un viaje o no?
Vamos a ver, no es una guía de viajes, o sea, porque las guías de viajes ya existen y realmente son muy buenas. La mayoría de ellas pues se reciclan cada pocos meses, 6, 8 meses, sacan versiones actualizadas y bueno, son muy útiles y estupendas, ¿no? Y mi idea no es competir con ellas porque en fin, eso ya existe, está en el mercado. Yo lo que he intentado es hacer el libro es muy periodístico, el libro de hecho está narrado en tiempo presente y como si fuera una crónica diaria lanzada a un periódico, y el recorrido que he hecho es desde Centro Europa hasta el Cáucaso, casi llegando ya incluso al Caspio, en lugar de ir en buena línea recta, a partir de desde Budapest, de la capital de Hungría, en lugar de ir en línea recta, pues he ido haciendo dientes de sierra, ¿no? He ido pues pasando por territorios sensibles que yo quería conocer en profundidad. Vamos a ver, el viaje lo he hecho solo, que creo que es la mejor manera de viajar. Mucha gente puede entender que viajar solo es un poco de bicho raro o de tipo, digamos, no muy sociable. Hombre, tú me conoces, yo no diría que soy poco sociable. Es más, yo creo que viajando en solitario es cuando uno se obliga a sí mismo pues a abrirse más a los demás, a, digamos, no va a estar todo el santo día uno sin hablar con nadie, ¿no? Entonces, al final tienes que bueno, que socializarte y de esta manera, bueno, pues entras mejor en el conocimiento del terreno que estás pisando. Entonces, bueno, yo me he pertrechado de libros de historia para intentar entender qué pasa en estos países. Por el camino, por supuesto, he conocido sitios turísticamente fascinantes y sitios turísticamente que no están, digamos, puestos en los mapas o en las rutas al uso y que, sin embargo, aportan mucho. Pero el libro, aparte de eso, digamos, es la reconstrucción de toda esa región, digamos, trasera de Europa, que Europa no está muy claro dónde acaba y dónde empieza, porque, por ejemplo, según Eurovisión, Israel la metemos en Europa, según la Champions...
Según Eurovisión y según la UEFA también.
Claro, no, te iba a decir, según la Champions, tú que eres futbolero, pues, por ejemplo, los equipos de Kazajstán juegan la previa de Champions, y Kazajstán, pues, está casi más cerca de Tokio que de Madrid. Entonces, bueno, ese final o esa frontera entre lo que marca lo europeo y lo extraeuropeo no está demasiado claro, y sí que es cierto que esa idea de Europa, digamos, como zona de confort o balsa de aceite donde las fronteras no están puestas en discusión, los cuartos de baño son razonablemente limpios, la gente maneja idiomas, los horarios se cumplen con pulcritud, que pensamos cuando, al referirnos a Europa, pues se nos va la cabeza a París, se nos va la cabeza a Londres, a Berlín, a Roma, pues cuando uno comienza ese deambular, esa cuesta abajo hacia el oriente, todo se empieza a desvanecer un poco. Entonces, realmente para ver sitios exóticos tampoco hay que marcharse a la otra punta del mundo. Y te digo, por ejemplo, yo he estado en Kosovo. Muchísima gente cuando escucha hablar de Kosovo, bueno, pues piensa poco más o menos, la idea que se viene a la cabeza es pues alguien extremista o, bueno, en fin, una mafia o algo complicado, en fin, no una idea muy positiva, ¿no?, por las noticias que nos han llegado. Albania, que es un país que le pasa como le sucede ahora a Corea del Norte, un país que está totalmente aislado por una dictadura totalmente esquizofrénica y que tiene a sus habitantes, bueno, pues de una forma hermética, sin contacto con el exterior. Bueno, pues eso pasaba en Albania hace muy pocos años, y Albania está a tiro de piedra de Italia, ¿no? Italia es primo hermano de España, o sea, lo teníamos a la vuelta de la esquina. He estado en Ucrania cuando se producía la secesión de Crimea, he estado en algunos territorios que no reconoce la ONU y que sin embargo están metidos dentro de Europa, como por ejemplo Transnistria, que es una república escindida de Moldavia que se autodenomina como la última república soviética de Europa, y fíjate, soviética, ¿eh? Y estamos en 2014, casi ya iniciando 2015. Uh-huh. Y eso existe y está ahí a la vuelta de la esquina. He estado también en la zona kurda de Turquía, donde cuando llevan los en avalancha, bueno, por los refugiados kurdos de Siria. He estado también en Chipre, en la parte norte de Chipre, otro estado que tampoco reconoce la ONU. Y Chipre, nadie podrá negarme que forma parte de Europa, ¿no?
Bueno, de hecho, hay dos Chipres, ¿no?
Exactamente, está, digamos, la Chipre helenizada, que es la
griega, la griega,
la parte sur, uh-huh. Y la República Túrquica de Chipre, que, hombre, funciona, digamos, al son que marca Ankara, que es un territorio. Pero bueno, la guerra fue en el 74, o sea, tú estabas a punto de nacer y yo nací ese año. O sea, que fue hace relativamente muy poco tiempo una guerra en Europa que tiene un país partido por la mitad, cuya capital, que es Nicosia, es la última capital partida en dos del mundo, custodiada todavía por fuerzas de la ONU. También he estado en Abjasia, que es otra república ascendida de Georgia, muy muy cerquita de, por ejemplo, Sochi, donde fueron los Juegos Olímpicos de Invierno.
Ah, sí.
Pues muy cerquita, en un territorio que se ascendió de Georgia hace pocos años. La entrada al mismo territorio no es fácil, hay que reconocerlo, porque es un sitio donde no hay cobertura diplomática, no hay embajada española, en fin. Si hay algún percance te puedes ver un poco desnudo, pero sí es cierto que después el país es fascinante, es bueno, sorprendente, una naturaleza desbordante, monasterios, la gente amabilísima, muy barato, muy muy barato, y bueno, todos esos sitios tan sensibles, tan lejanos que nos suenan, que digamos en esta sociedad que tenemos a día de hoy, que creo que coincidirás conmigo por lo que te conozco, que bueno, tenemos toda la sensación de que estamos muy bien informados, de que con nuestras tabletas, nuestros teléfonos, bueno, pues tenemos acceso a muchos titulares de forma inmediata, incluso en directo, ¿no?, del resultado del partido que se juega en Australia o de las elecciones en Costa Rica, lo conocemos al dedillo. Sin embargo, esta avalancha de titulares o de aparente información, yo soy muy escéptico, ¿no? Y entonces este libro, digamos, trata de hacer una información en vertical y en horizontal.
Oye,
y tampoco me quiero poner, me quiero poner muy académico, pero horizontal yo entiendo como, vamos a ver, vemos un telediario, ¿no? Y típica noticia de que hay un atentado con una bomba en el mercado de Bagdad. 35 muertos. Le dedican 30 segundos a esta pieza y de inmediato pues nos informan que hay una plaga de medusas en Alicante porque el agua está, la temperatura. Esa información que nos ha llegado de lo que pasa en Irak, acogida con alfileres. O sea, no sabemos quién se pelea con quién, por qué, cuál es el motivo, la causa, qué consecuencia puede haber, cuál es el trasfondo. No, realmente parece que estamos informados, pero yo soy escéptico con esta información tan de andar por casa, tan de salón. Entonces, en el libro yo he intentado pues caminar o conocer, pasearme, moverme por estos escenarios que nos suenan, Nagorno-Karabaj, que habíamos escuchado muchas veces en telediario, Armenia, que fue el primer país, por ejemplo, que fue cristiano de forma oficial en el mundo. Sí, estos territorios que los tenemos un poquito olvidados, que no están muy bien situados en los mapas y que nos llegan referencias con cuentagotas y que tampoco entendemos muy bien lo que pasa. Por ejemplo, lo de Ucrania, ¿no? Primer día, abre con a doble página de portada el tema Ucrania. Segundo, tercer día, la noticia va cayendo un poquito ya a arroba página. Tercer, cuarto día, quinto, es un faldón y sexto desaparece. Y bueno, esa noticia, digamos, ha sido una burbujita en la que realmente todo el mundo, la gente realmente, tú piensas que sabe qué ha pasado en Ucrania, por qué ha pasado lo que ha pasado en Ucrania, qué consecuencias puede tener para la Unión Europea, qué nos puede pasar, si va a subir el precio del gas, si Putin es amigo o enemigo. O sea, qué interpretación tenemos que darle a todo lo que sucede. Yo me he intentado poner las gafas de periodista, que tampoco sé hacerlo de otra manera, y bueno, el libro es eso, una exploración, un acercamiento a esos territorios, en formato narración de viaje, conociendo ciudades, conociendo monasterios, conociendo gente, comidas, actividades, parques naturales, sitios preciosos y bueno, aproximándome a la historia de estos sitios para entender. Yo tengo la sensación, después de haber hecho el libro, y desde luego no quiero ser presuntuoso, que ahora cuando me llega alguna noticia o leo alguna noticia relacionada con los territorios que he visitado, las entiendo un poco mejor. Ahora mismo creo que tengo algunas claves que me permiten entender por qué pasa esto y qué a lo mejor que puede pasar en el futuro. Y eso es lo que a mí me gustaría transmitir con el libro. Que el que lo lea, pues digamos que viaje con la imaginación, que a lo mejor también pues se pueda programar alguna excursión basándose en alguna idea que pueda extraer del libro y sobre todo que disfrute como he disfrutado yo y que pueda entender lo que yo también he aprendido, ¿no?, durante ese camino de unos 3 meses y pico, ¿no?, que ha durado el proyecto.
Dani, a ver, porque ha soltado un speak de que, claro, se ve que estás presentando el libro en un montón de sitios, pero a mí no quiero que se me quede ni una sola pregunta. Y es que tengo tantas que hacerte. Por ejemplo, ¿cómo has hecho este viaje? ¿En el confort de un avión? ¿En tren? ¿En coche? ¿En bici? ¿Cómo lo has hecho?
Transporte público, ¿no?, por llamarlo de esa manera. Lo que más o menos vas encontrando, la logística, conforme uno va saliendo de la zona turística. Hombre, Budapest, por ejemplo, es un destino turístico potente, ¿no? Pero algunas ciudades más con las que he estado, Dubrovnik, ¿no?, también es un sitio donde mucha gente, bueno, pues últimamente se acerca o empieza a interesarse por estos lugares. Entonces ahí, digamos, las cosas funcionan razonablemente bien, ¿no? Los autobuses, en fin, cumplen los horarios, los trenes, tal.
Me refiero a cómo te has movido entre país y país, digo.
Muchas veces en autostop, otras veces incluso caminando, y después, bueno, básicamente, pues, en transporte público, ¿no? En autobuses, en furgonetas, en taxi, con o sin licencia, en lo que uno va encontrando, que en realidad, teniendo buen talante, teniendo no sé, siendo medianamente optimista, lo cual no significa ser un incauto, ¿no? Pero, y siendo educado sobre todo, pues si tú hablas con la gente te informa, la gente te orienta y no suele haber grandes problemas. O sea, yo he estado en sitios que, digamos, tienen colgada la etiqueta de sitio bélico o sitio complicado o sitio conflictivo, o sitio donde no es recomendable. Y desde luego, por supuesto, hay que tener siempre la guardia alta y tener cuidado porque, en fin, puede haber un percance. Pero yo, afortunadamente, puedo decir que ha ido todo como la seda, ¿no?
Y dormir.
No hay otro problema en unas fronteras, pero poco más.
¿Y dormir dónde?
Pues dormir en lo mismo te digo, o sea, en hostales, hay mucha gente. Ya en esa parte de la caucásica es bastante tradicional que haya gente que con sus propias casas, digamos, bueno, las ofrecen de manera que tú, pues, te incrustas, ¿no? En su familia, pues uno o dos días, el tiempo que te quedes, y desde luego correspondes, ¿no? Correspondes con pagas algo, ¿no? Pagas, se acuerda, pero sí, no es un, digamos, un hostal al uso, ¿no? En esa zona, la verdad que funciona bastante, incluso por la calle, preguntas a cualquiera, oye, ¿tiene un sitio para alojarme? Y siempre alguien que tiene un primo, un vecino, un amigo, un hermano que conoce una casa que, y bueno, si la casa cumple una norma de higiene dignas, desde luego es barato, es divertido, comparte la comida y la verdad es una buena manera de viajar y esto, por supuesto.
¿Y siempre
hostales que en todos lados hay.
¿Y cuántos idiomas tiene uno que hablar para hacer ese recorrido, Dani?
Pues esto es como todo, o sea, vamos a ver, yo siempre arranco tratando de poner en valor el español, ¿no? Que es el idioma que mejor conozco y en el que mejor me defiendo, ¿no? Después, si no, pues vamos pasando al consabido inglés, si también si el inglés tampoco funciona, pues, hombre, yo me defiendo medio dignamente en alemán, puedo engañar en italiano, en francés y en portugués, uh-huh. Y después, bueno, puedo decir cuatro palabras en ruso, pero vamos, tampoco voy a estar todo el día pidiendo una cerveza, ¿no? Que es lo que sé decir y poco más. Y a unas malas, si no saben nada, y el de enfrente, pues, por ejemplo, solamente sabe kurdo. Y yo, por ejemplo, en kurdo no sé decir, vamos, ahora sé tres palabras, ¿no? Pero no sé decir nada, pues evidentemente por la mímica y que le hasta hemos llegado, ¿no? Y no se puede avanzar mucho más. Pero bueno, pese a que estos sitios, digamos, tan apartados, no es fácil que a la primera, a la segunda, a la tercera, te cruces con alguien que se maneje en un idioma extranjero de forma, digamos, aceptable, ¿no? Bueno, con un poco de paciencia, la cuarta, la quinta, la sexta, siempre alguien te vas a encontrar. Y bueno, eso también forma parte del viaje, ¿no? El equivocarte, el que no salga todo a la primera, el que tu plan inicial pues a lo mejor lo tengas que cambiar porque te han dicho un horario que no se ha cumplido y entonces ya no has conseguido enlazar con el siguiente, tienes que hacer noche donde no pensabas y sin embargo al hacer noche, bueno, pues te cruzas con alguien que te cuenta una historia muy interesante y te ilustra para ver algo más. Eso, por ejemplo, me ha pasado en un par de ocasiones. Mira, te voy a poner un ejemplo que además creo que te va a gustar. En cerca de Éfeso, que es una ciudad romana fantástica que está en Turquía, conocí a un kurdo que me habló porque yo quería ir a Van, que era una ciudad kurda, de la parte kurda de Turquía, de la que la verdad que la mayoría de las noticias que escuchamos son negativas, en el sentido de que es un sitio, bueno, pues con revueltas y con problemas en la calle y con, en fin, no un sitio, digamos, muy popular para el turismo normal, ¿no? Y este señor pues me dijo que sí, que fuera a Van, que me iba a gustar mucho, pero que fuera también a Saldiurfa. Saldiurfa es una ciudad a la que yo te reconozco que no había escuchado hablar en mi vida. Y me comentó un par de detalles que había escuchado, pues menos todavía, no sabía. Que fuera a visitar las ruinas de Gebli Tepe, que son, según me decía él, eran las ruinas de lo que se puede considerar un templo más antiguo de la historia de la humanidad. Y claro, son palabras mayores, ¿no? Digamos, explorar las ruinas del primer templo, el primero, ¿no? Que se ha descubierto en el mundo, el más antiguo de todo, de toda la historia. Y realmente existe, y está allí. Estaba, bueno, a 8, 10, 12 kilómetros de Saldiurfa. Ni siquiera cobraban entrada. Me dijeron que en cuestión de un par de meses empezaron a cobrar entrada. Tiene casi 12.000 años de antigüedad, o sea, 12.000 años antes de Cristo, que se dice pronto la antigüedad. porque, por ejemplo, el círculo de piedra de Stonehenge en Inglaterra, que es un círculo famosísimo y que muchísima gente va para allá solamente por conocerlo y por visitarlo, pues tiene 2.000 años, es del año 2.000 antes de Cristo, una antigüedad muy notable, ¿no? Pero es que el otro le saca casi 10.000 años, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, no, ¿Y dónde está...
¿Y dónde dices que está?
Está muy cerca de San Liurza. Y realmente es un sitio sorprendente, y lo conocí, pues, de casualidad, porque con este señor empecé a hablar de política, porque no estaba muy contento con Erdogan, que estaban las elecciones, en fin. Hablamos de los problemas en el Kurdistán, de tal, de posibles sitios para conocer en esta región, y me comentó esto. Yo, sinceramente, te reconozco que no tenía referencia, y para mí ha sido uno de los momentos cumbre del viaje, sinceramente.
Dani,
porque
es que te
aporta mucho.
Te quiero hacer una batería de preguntas, porque se me acaba el tiempo, pero hay cosas que no quiero dejar de preguntarte. Tú me dices que has estado en una región que no se sabe si dónde empieza Europa, dónde termina Europa, que creemos que Europa es la cuna de la civilización y hay sitios que están olvidados de la mano de Dios. Pero yo quería preguntarte, Dani, ¿en aquellas zonas la gente se siente europea?
Pues mira, precisamente en la zona, digamos, que es que no está muy claro qué es el concepto de Europa. Al final, esa es la definición clave de todo esto, ¿no? Que hay que considerar Europa, y en consecuencia lo que se ajuste a esa definición puede ser europeo, lo que se quede fuera pues no ser europeo, que es así de simple. Claro, ¿qué es Europa? Yo recuerdo, por ejemplo, en Harrán, que es la ciudad en la que se supone que nació Abraham, que también está ya, bueno, pues muy cerquita de la frontera con Irak. Pues hablaba con un chaval que bueno, no, digamos, se nos pegó como presunto guía improvisado, pero bueno, era muy amable, y la verdad que se quedó un buen rato con... Yo iba entonces con una chica de Australia y un italiano, y bueno, la verdad que fue muy muy divertida su presencia. Y yo le preguntaba, digo, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿En Asia o en Europa? ¿Tú qué dirías? En principio, Europa, ¿no? Porque claro, Europa viste más, ¿no? Si no, Asia parece un poco ya de segundo nivel, ¿no? Y le digo, no, pero ¿por qué? Y se quedó callado, se lo pensó un momento, y me dice, mira, si te digo la verdad, esto no es Europa. Dice, esto es Mesopotamia, después de otro nombre, pero Europa no es. Y después, claro, hablando con él más en confianza, pues te reconocía que, por ejemplo, aunque está prohibido por ley, en esa región es muy habitual la poligamia, sí, comportamientos que no van de la mano con lo que todos entendemos como europeo, ¿no? Y sin embargo, eso está dentro de lo que es Turquía, y Turquía es un país que lleva... pues no sé cuántos años llevando a la puerta de la Unión Europea para que le dejen formar parte de esta Unión, ¿no? Que de momento se le dice que no, pero tampoco se dice que no del todo, para que, digamos, no se termine de enfadar, porque es el colchón que, digamos, para todo el conflictivo Cáucaso que hay detrás, y posibles países, digamos, de talante más extremista que Turquía. En fin, pero Turquía, nadie diría que claramente es Asia, ¿no? O sea, todo el mundo, Turquía la mete dentro de Europa, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y quiero decir, no... se considera parte una parte, digamos, saliente, pero formante también de Europa. Y en Turquía, pues, pasa esto, ¿no? Pasa, hay poligamia, ¿no? Y hay unas ruinas, como te acabo de contar, que son del templo más antiguo de la historia de la humanidad, en la que todavía no se le ha puesto una taquilla que cobre en entrada, cuando evidentemente es un reclamo turístico de primerísimo nivel. Y bueno, está ahí, eso, digamos... ¿Tú lo considerarías europeo, una manera europea de funcionar?
La poligamia no, desde luego.
La poligamia no. Pero claro, después yo le preguntaba, bueno, pero la poligamia, tío, ¿cómo hacéis esto, tal? Y me decía, mira, vamos a ver, en Estambul casi todo el mundo tiene una mujer aparte de la propia, y dice, pero claro, van como de Casanova, decía él, me acuerdo perfectamente. Aquí somos más formales. Si tú la puedes mantener, pues lo dices abiertamente y es tu segunda mujer o tu tercera mujer, y no hay ningún problema. Dice, porque para hacerlo de forma oculta se hace a las claras. Claro, contra ese argumento, pueril, pero contundente, pues difícil también plantarle batalla, además que lo tenía absolutamente asumido. O sea, que él decía que si llega un momento en el que él podía soportar el coste, digamos, o porque se supone que la mujer va a vivir a costa del marido, ¿no?, en esta región. Si él podía asumir eso, pues evidentemente dos mejor que una, ¿no?, y tres mejor que dos. Y claro, te dice esto un chico con 18 o 20 años que tenía... Difícil, porque ya tiene edad para haber pensado por sí mismo, y está absolutamente convencido de que eso estaba bien. Pues, desde luego, Dani, ¿Europa o Asia?
Claro. Dani, se me quedan un montón de preguntas en el tintero, pero rápidamente, ¿te vas ahora a Belice?
Sí, 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 si Dios quiere, en pocos días. Bueno, ya que el mercado de los libros es minoritario, es muy difícil poner esto en valor. Recuérdame antes de que cerremos que diga dónde podemos comprar el libro, ¿no? Que eso, si me haces un favor. Y pero bueno, he decidido, digamos, estrellarme con todas las consecuencias y no solamente sacar uno, sino un segundo libro también. Ya después en verano, en otoño, en fin, veré en qué situación estoy y hasta qué punto puedo, digamos, exprimir este sueño de ser escritor. Que bueno, que asumo que es dificilísimo, pero vamos a intentarlo. Entonces sí, voy a ir a Belice, voy a hacer un recorrido por Centroamérica hasta Panamá, y bueno, la idea es hacer también un libro de viaje para reconstruir, digamos, los escenarios de antiguos piratas ingleses, de conquistadores españoles, los asentamientos más importantes de los mayas, también los problemas sociales que hay allí, de las maras, de digamos, la herencia de la multitud de guerras civiles que ha habido en todos estos países, Salvador, Nicaragua, Honduras, etcétera. Y bueno, me voy a tropezar también con la incipiente construcción del nuevo canal interoceánico, que le va a competir con el de Panamá. Sí, yo creo que va a ser un viaje interesante. Voy a estar, creo, calculo que un par de meses por allí, y a la vuelta, por supuesto, si quiere, quedamos emplazados para charlar cómo ha ido y contarte qué tal va ese segundo proyecto de libro.
Pues eso me encantaría, Dani. Rápidamente, ¿dónde se pueden comprar el libro? Hay una página web que nosotros la tenemos enlazada en www.sevillawebradio.com, que es www.polifemovivealeste.com o .es.
Sí, mira, hay varias vías, te sintetizo rápido. En esta página que han nombrado, en polifemovivealeste.com, ahí tiene un capítulo de prueba, el que tenga la gentileza de interesarse por el libro. Hay una sinopsis, hay incluso un vídeo introducción, un semblante del autor, o sea, yo. Y después, claro, están los enlaces para compra, que lo puedes comprar o bien electrónico, que lo quiera leer en digital, o bien en papel y te lo mandan a tu casa. Creo que tarda 3 días de días laborables. Y bueno, ahí en polifemovivealeste.com, en compra el libro, ahí tienes todas las opciones de portales Amazon, Moody, etcétera, está todo. Y después también, pues evidentemente, hay presencia en librerías, no está en todas las librerías, porque sí, no, eso están los autores consagrados, espero en algún momento llegar a estar, pero en algunas sí que están, en algunas sensibles y sobre todo también de Sevilla, teniendo en cuenta que yo soy sevillano, pues bueno.
De León 13, va a ir más lejos.
Exactamente, de la Macarena, de los Naranjos. Y bueno, pues sí, en librerías tienen que estar, que quiera ejercer la sana costumbre de ir a una librería, tocar los libros con la mano, verlo, tal, en fin, echar un ratito ahí hojeando libros, pues. Pero pues sí, en alguna librería de Sevilla, en el centro y tal, lo va a encontrar. Pero en la página web, el que quiera no moverse del sofá, se lo puede descargar o incluso ordenar que se lo manden a casa y se lo traen en cuestión de 3-4 días. ¿Cómo? Un gran regalo navideño, ¿eh?
Sí, sí. Como ha hecho, por ejemplo, Fidel Pérez, que en Twitter, @bonzofx, ha posteado una foto con tu libro en la mano. Dice, bueno, ahora en Sevilla Web Radio, Álvaro Martín está entrevistando a don Dani Pinilla, hablando de Polifemo Vive al Este, y yo lo tengo. Y se ha hecho una foto con el libro, así que...
Un fuerte abrazo al gran Fidel, que se ha convertido en mi ídolo de un momento.
Oye, Dani, te tengo que dejar, que enseguida tengo que hablar con unos vecinos del Parque Alcosa, que el domingo les salió la vivienda ardiendo y están necesitados de ayuda y queremos saber cómo podemos ayudarles. Dani, ha sido un auténtico placer hablar contigo de nuevo, después de tantos años compañeros, de habiendo trabajado codo con codo, y te espero a final de febrero para que me cuentes lo de Belice, ¿vale?
Pues quedamos emplazados para dentro de un par de veces. Te mando un abrazo, Álvaro.
Igualmente, Dani. Hasta luego.